Enrique López es consejero de Justicia Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid y vicesecretario ejecutivo de Justicia Interior del Partido Popular. Buenos días.
Muy buenos días.
El fin del estado de alarma, como dice el ministro de Justicia en el diario El País, ¿es una buena noticia a su juicio?
Bueno, es una buena noticia, pero podría ser mejor si viene acompañado de haber elaborado una ley, o reformado una ley, que el Partido Popular y Pablo Casado pidieron en abril del 2020, hace más de un año, precisamente para articular instrumentos que permitan limitar derechos fundamentales en supuestos como el que seguimos estando, bajo una grave emergencia sanitaria. Esto no ha ocurrido. Tanto él como su vicepresidenta, incluso el ministro de Justicia, dice que hay bastantes resortes jurídicos. Los jueces están empeñados en decir lo contrario. E incluso los que están avalando medidas, como en Valencia, critican enormemente que el gobierno no haya atendido esta petición que se le hacía desde el Partido Popular para reformar concretamente la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública del año 86.
¿El gobierno tendrá el sí del PP a una ley que sustituya el estado de alarma si así se desprende de la próxima sentencia del Supremo, que será en unos días? ¿Apoyarán usted al gobierno, tal y como deja la puerta abierta hoy el ministro de Justicia en este artículo en El País, hacer esa reforma legal que sustituya el estado de alarma?
Pero no son nosotros que apoyemos, es que ya hemos presentado dos proposiciones de ley en el Congreso en esa línea. Una en el mes de agosto y otra recientemente. Nosotros ya predicamos no con la palabra, sino con los hechos. Y ya hemos presentado propuestas de reforma de la ley del 86 para aclarar qué tipo de medidas se pueden adoptar. Porque, mire, se habla mucho sobre esto, pero claro, es una discusión jurídica, que a veces no somos capaces de explicarle a los ciudadanos. La ley orgánica del año 86 es una ley que está pensando exclusivamente o está pensada para epidemias locales, cuando se produce una epidemia en un edificio, en un barrio, en un hotel. Evidentemente nadie había pensado en ese año en una epidemia global como es esta, y quizá solo en enfermos y en personas que han estado en contacto con enfermos. Para actuar sobre la generalidad de personas y limitar sus derechos hace falta una previsión legal específica. Esta ley lo único que dice es que se puedan adoptar aquellas medidas necesarias, no dice nada más, y eso lo llevamos denunciando, pero de hecho el Consejo de Estado, o sea, es que este es un gobierno perezoso. Es un gobierno que encuentra tiempo para regular con quién se quedan las mascotas en caso de divorcio o el suicidio asistido, y no encuentra tiempo para regular algo tan importante como es dar certidumbre jurídica a este tipo de limitaciones de derechos fundamentales necesarios en muchos casos cuando estamos ante una alarma como es esta.
Dígame, si esa reforma se hubiera hecho y esa ley estuviera a su disposición, ¿en Madrid tendríamos toque de queda todavía?
Pues depende, porque también hay que distinguir que haya un instrumento jurídico adecuado y que dé certidumbre de lo que es la situación concreta que justifique o no esa limitación. Y yo también quiero ir al paso respecto a las imágenes del sábado, que hay que deplorar y que tenemos que llamar a la responsabilidad, sobre todo estos más jóvenes, chicos más jóvenes, que han salido a la calle a concentrarse y evidentemente a generar un riesgo de transmisión del virus. Pero miren, lo que no podemos tampoco es encerrar a 7 millones de habitantes por unos centenares de jóvenes. Lo que tenemos es que evitar que se produzcan ese tipo de concentraciones, y por eso ya hicimos un plan de antibotellón. La policía local de Madrid el sábado ya denunció a 500 personas por consumir alcohol en la calle, que recordemos está prohibido, pero no porque haya coronavirus, que está prohibido desde hace muchos años beber alcohol en la calle. Y eso es lo que hay que hacer, y por eso yo le pido ayuda. Ahora vamos a tener una reunión en el seno del Patercán con la delegación del gobierno y con la delegada del gobierno. Voy a pedirle ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para evitar estas actuaciones. No podemos restringir derechos fundamentales a toda una población por un mal comportamiento de unos pocos.
Dígame, ¿por qué piden ustedes autorización para restringir zonas básicas de salud, que afecta a derechos fundamentales de la movilidad de muchas personas, de 350.000 madrileños, y no acuden al Tribunal Superior de Justicia a pedir, por ejemplo, confinamiento nocturno?
Pues mire, por una razón muy sencilla. Cuando actuamos en zonas básicas de salud, actuamos en zonas de alta incidencia, donde el virus está muy presente y supera unas cuotas de contagio que nuestra autoridad sanitaria considera peligrosas. Hay otras zonas donde no se alcanzan estas cifras, y por eso no tiene sentido restringir allí la movilidad. Eso es lo que pide la ley, eso es lo que pide la jurisprudencia y es lo que piden los jueces. Proporcionalidad en el sacrificio del derecho fundamental. Mire, si algo ha demostrado el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con ella a la cabeza y la autoridad sanitaria con su consejero a la cabeza, es que en Madrid hemos adoptado una postura de equilibrio entre los que solo ven en la prohibición la solución y aquellos que niegan el problema, los negacionistas. Y aquí hemos adoptado una situación de equilibrio que, bueno, yo creo que yo no voy, en absoluto voy a valorar positivamente la gestión en sí misma, pero creo que hemos conseguido equilibrar lo que son las restricciones de derechos fundamentales y limitación de la actividad económica con el mantenimiento precisamente de la actividad económica para que a su vez se pueda proteger la salud pública sin cercenar la actividad económica. Y eso es lo que hemos hecho en Madrid, el punto de equilibrio, y es lo que le pedimos al Gobierno de España.
Y a la vista de los botellones y de las concentraciones callejeras, ¿por qué no permiten ustedes la reapertura de los establecimientos del ocio nocturno?
Bueno, vamos a ver, también hay que dar razones también de salud pública. Yo sé que esas imágenes generan preocupación, a mí me la generan y por eso hay que trabajar para que no se produzcan. Pero no podemos comparar a personas concentradas al aire libre con personas concentradas en interiores de edificios, en sótanos, etcétera. En cuanto pueda reabrirse el ocio nocturno, lo haremos, sin lugar a dudas, con seguridad, que a nadie le quepa la menor duda. Y estamos trabajando con el sector para ofrecerles ayudas, alternativas, y en cuanto la incidencia permita que esta actividad se pueda llevar a cabo, se llevará a cabo. Desde luego, Madrid es un ejemplo, insisto, de equilibrio y de la permisión del mantenimiento de actividades económicas y de protección de la salud. No se nos puede acusar de lo contrario.
Por lo tanto, usted como juez, ¿qué intuye que puede hacer el Tribunal Supremo con el recurso que ha presentado el Gobierno de Canarias contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma de no dar por bueno el toque de queda al confinamiento nocturno porque afecta a derechos fundamentales? ¿Qué intuye usted que va a decidir el Supremo esta misma semana? Porque el Gobierno ha hecho una reforma por decreto para que el Supremo pueda decidir en 5 días.
Sí, pero esta reforma que el propio Supremo, a través de su técnico, ha criticado también. No voy a adelantar, y por supuesto no me corresponde a mí adelantar lo que va a hacer el Supremo. Lo que sí puedo decir con claridad es que no se le puede obligar al Supremo a que le dote de calidad a una ley que no tiene calidad, a que una línea de una ley, el Supremo sea el intérprete que haga que esa línea determine todos y cada uno de los supuestos de hecho. No, es muy sencillo, para eso está el legislador. Y lo que ha hecho el Gobierno es no asumir su responsabilidad y atribuirse en exclusiva al Poder Judicial, en este caso al Tribunal Supremo. Y eso se llama dejadez política.
Dígame, una vez pasadas las elecciones en Madrid y antes de que se repitan las elecciones en Cataluña el 18 de julio, ¿habrá acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial? ¿Los 12 vocales jueces los elegirán los jueces o, como siempre, lo harán entre ustedes y el Partido Socialista?
Bueno, habrá acuerdo cuando el presidente Sánchez acepte las condiciones que el Partido Popular ha determinado para proceder a esta obligada renovación, que no olvidemos, la renovación no es algo que dependa de la voluntad de los partidos políticos, es una obligación legal y constitucional. Y lo que hemos pedido, y lo venimos reiterando, es que, por un lado, que Unidas Podemos no esté, esperemos que la marcha de Pablo Iglesias ayude a eso, y en segundo lugar, pues abrir un proceso de reflexión y también de reforma de la ley para avanzar en la despolitización. En estos momentos tenemos un proceso abierto de renovación con una ley que está en vigor, hay que cumplir la ley, pero eso no impide que se reforme la ley para que en el futuro nos acomodemos de nuevo a la Constitución y a lo que Europa nos pide, y esperamos que el Partido Socialista esté ahí, porque si nos colocamos del lado de la Constitución y de lo que nos pide Europa, estoy convencido que el acuerdo será seguro.
Pero les van a exigir ustedes un compromiso, ¿qué tipo de compromiso? ¿Un proyecto de ley conjunto? ¿Eso cómo se traduce?
Bueno, ahora este proceso está en manos de los grupos parlamentarios, es donde se va a realizar este diálogo político, que es a quienes les corresponde realizar esta obligación, y esperemos y esperamos que haya que el Partido Socialista pues vuelva a la senda de la Constitución y vuelva a la senda de Europa. Mire, el problema es, y a mí también me gusta dejarlo claro, y en España tenemos un Poder Judicial muy independiente, y con todo esto lo que estamos generando es una imagen de dependencia que no existe. El Poder Judicial, formado por jueces y magistrados, yo lo soy, es un Poder Judicial muy independiente a adoptar sus resoluciones. Por eso estamos ahora pendientes de lo que diga el Supremo. ¿Por qué? Porque el Supremo es independiente y va a adoptar la decisión que tenga que adoptar al margen de lo que quiera el Gobierno. Faltaría más. Miren, en Alemania, les pongo un ejemplo, en Alemania los magistrados supremos los eligen unas comisiones en las que hay diputados. Sin embargo, no hay percepción de independencia, de dependencia por parte del Tribunal Supremo alemán. Estamos ante un problema de percepción y tenemos que acabar con esa percepción, porque los jueces independientes ya los tenemos. Que nadie le quepa duda, ya los tenemos. Lo que nos falta es que la sociedad crea en esa independencia que es real, pero entre todos a veces nos encargamos en transmitir a la sociedad una imagen que no es real. Y es que los jueces no son independientes, y lo son. Por eso tenemos que hacer que esa percepción se convierta en una auténtica creencia por parte de la sociedad española.
Y una pregunta más por mi parte, porque me están pidiendo la palabra algunos de los aquí presentes esta mañana en la tertulia de Onda Madrid. El ministro de Administraciones Públicas firma el traspaso de la competencia de prisiones al País Vasco en el día de hoy. ¿Ustedes son contrarios en el Partido Popular a este traspaso de la competencia de prisiones al gobierno vasco?
Sí, creemos que es una competencia exclusiva del Estado. Ya fue un error ese traspaso a Cataluña en su momento. Recordemos que lo que se traspasa es la gestión, o sea, lo que es la política de materia de prisiones sigue siendo una competencia del Estado. Lo que es la gestión en la aplicación y cumplimiento de las penas se traspasa a la comunidad autónoma. Creemos que no es el momento. En un momento en el que ya apenas quedan presos por acercar, porque la velocidad con la que el ministro de Interior ha acercado a los presos de Tarras al País Vasco ha sido indignante y desde luego muy dolorosa para las víctimas del terrorismo. Creemos que por lo que significa, pero además por el momento y por el momento en el que estamos en este momento, es una decisión que provoca, desde luego, a las víctimas del terrorismo una gran desazón. Y eso no podemos permitirlo.
Fernando Rayón, te escucha el consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid en Funciones.
Buenos días. Yo quería ir por otro lado. ¿Se esperaba usted el resultado de las elecciones? ¿Qué le parecieron?
Bueno, nosotros trabajamos precisamente para obtener esa amplia mayoría. Fue lo que pedimos desde el principio. Isabel Díaz Ayuso salió a este partido a ganar, no a empatar, como algunos querían. Y lo que queríamos era obtener una mayoría suficiente para poder gobernar, como dice ella, en libertad, y además si lo creemos todos su gobierno, para poder aplicar las políticas del Partido Popular en Madrid de una forma mucho más intensa que hasta hace 2 meses. Y peleamos y trabajamos. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso hizo una gran campaña, precisamente, y obtuvo el resultado que se merecía.
Javier Casqueiro.
Sí, muy buena, señor Enrique López. Yo quería volver al tema del Consejo General del Poder Judicial y emplazarle a que me aclarara alguna situación. Parece que podría haber algún contacto esta misma semana y yo publiqué el pasado lunes que desde el Gobierno le ofrecían al Partido Popular volver al Pacto de Estado de la Justicia de 2001, me parece que fue, ahora ya ella se me ha ido la fecha, pero creo que sí, que fue en julio de 2001, en el que además se insistía mucho en lo de la elección de los miembros, de los vocales del Consejo por parte de las asociaciones a la hora de proponer candidatos. Hay que recordarle a la gente, señor Enrique López, que ahora mismo esos vocales ya son elegidos entre una selección que hacen las propias asociaciones de la judicatura, los propios magistrados, y que ellos lo que proponían en el Gobierno, yo quería saber si ustedes estaban en esa línea, dar la opción de que los magistrados eligieran incluso entre menos candidatos. Ahora se eligen entre 51, que podrían volver a la elección de entre 36. Y se prestaban a hablar con ustedes ya, incluso con la idea de que el juez de Prada, que era el veto que se ponía a Podemos, pudiera retirarse. Si se retira el juez de Prada y se plantea esa vuelta al Pacto de la Justicia, ¿hay posibilidades de acuerdo esta misma semana?
Bueno, yo esos contactos a los que usted hace alusión los desconozco. No se han producido y no sé si se van a producir, sinceramente. Yo creo que, en todo caso, lo que habrá es que cumplir con la obligación que tenemos, y sobre todo la tiene el grupo parlamentarios. Pero, mire, dos cosas. No se trata de que se elija más o menos. Se trata de cumplir con la Constitución y con lo que nos pide Europa. Nosotros vamos a luchar para que se vuelva. No en este caso, que ya hay un proceso iniciado y una ley en vigor y hay que cumplir la ley, pero para que el futuro inmediato, en el próximo Consejo, la renovación se produzca como dice la Constitución y como nos pide Europa, y es que los jueces sean elegidos por los jueces directamente. Y esto es algo que hoy ya, en el año 2001 ya han pasado 20 años, y desde el año 86 han pasado casi 30 años, y han cambiado muchas cosas en el mundo y en Europa. Y hoy ya creo que es absolutamente determinante y desde luego necesario volver al espíritu constitucional y que el Consejo General del Poder Judicial, en lo que se refiere a sus vocales judiciales, sean elegidos por los jueces de forma directa. Esto es algo que ya hoy no se puede negar y desde luego hay que hacer lo posible para que esto ocurra. Y además tenemos que trabajar también para que una fiscal del Estado no pueda ser una ministra de Justicia del Partido Socialista. Esto no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir que se quiera pretender o se pretenda que un político o una política, como es el caso de la señora Rosell, o yo podría ser, se pretende ser vocal del Consejo. No puede volver a ocurrir que un juez de servicio activo como el señor de Prada se quiera proponer como jurista. Esas burlas a la ley no pueden volver a ocurrir. Hay que despolitizar la justicia, hay que volver a esa imagen que responda a ese esa independencia real que tienen los jueces en España, y esa es nuestra obligación.
Enrique López, gracias por estar esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que vaya bien. Hasta la próxima. Adiós.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
La conversación con el consejero de Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid, que es vicesecretario ejecutivo de Justicia e Interior del Partido Popular.